al recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Estas trompetas anuncian la lectura.
La lectura.
La lectura llegó, lectura.
Les decíamos que íbamos a compartir una lectura, fragmentos de un cuento de Edgar Allan Poe, que decíamos padre de género policial. Se llama La carta robada, es una versión de Jorge Luis Borges, ahí como traductor.
Claro, ¿sí? Muchas gracias, okay. Jorge. Y aquí humildemente vamos a leer.
Vamos a compartir. A ver si pueden estar atentos sí, a lo que compartíamos
¿qué
antes.
¿Qué pasó? ¿Quién es el asesino para mí?
¿Qué pasó con este crimen?
Vamos a ver.
Tenemos que saber cuál es el crimen en principio.
Claro, qué difícil. Qué difícil, mirá la que me metí. Bueno, vamos con La carta robada por Edgar Allan Poe, la versión de Jorge Luis Borges. Dice, en un desapacible anochecer del otoño de 1800 me hallaba en París, gozando de una doble función de la meditación taciturna y del nebuloso tabaco, en compañía de mi amigo Auguste Dupin y en su biblioteca número 33 de la Rue du Nord. También estaba Faubourg Saint-Germain. Hacía menos de una hora que no pronunciábamos una palabra. Parecíamos lánguidamente ocupados en los remolinos de humo que empañaban el aire.
Yo, sin embargo, estaba recordando ciertos problemas que habíamos discutido esta tarde. Hablo del doble asesinato de la Rue Morgue y de la desaparición de Marie Rogette. Por eso me pareció una coincidencia que apareciera en la puerta de la biblioteca Monsieur Jefe-Prefecto de la Policía de París.
Le dimos una bienvenida sincera porque el hombre era casi tan divertido como despreciable. Y hacía varios años que no lo veíamos. Estábamos a oscuras cuando entró y Dupin se levantó con el propósito de encender una lámpara, pero volvió a sentarse sin haberlo hecho porque G dijo que había venido a consultarnos, o más bien a consultar a Dupin sobre un asunto oficial que les daba mucho trabajo.
Hago una interrupción ahí. Sí. Vemos cómo hubo un crimen.
Sí.
Un policía que se acerca y busca al detective.
Bien.
¿No? Como veíamos eso antes cuando hablábamos de esa estructura.
Bien.
Seguimos.
Y acá viene ya un diálogo. Si se trata de algo que requiere reflexión, observó Dupin, absteniéndose de dar fuego a la mecha, lo examinaremos mejor en la oscuridad.
Esa es otra de sus ideas raras, dijo el prefecto, que llamaba raro a todo lo que no comprendía y vivía por consiguiente entre una legión de rarezas.
Es verdad, respondió Dupin ofreciéndole un sillón y una pipa.
¿Cuál es el problema? Interrogué. ¿Otro asesinato?
No, nada de eso. El asunto es muy simple y no dudo que lo resolverán mis agentes, pero he pensado que a Dupin le gustaría oír los detalles. Son muy extraños.
Extraños y simples, dijo Dupin.
Y bien, si el problema es simple y sin embargo nos desconcierta.
Quizá es precisamente la simplicidad lo que los desconcierta.
¡Qué desatinos dice usted!, exclamó el prefecto, riendo efusivamente.
Quizá el misterio es demasiado simple, dijo Dupin.
¿Y cuál es, por fin, el misterio?, le pregunté.
Se lo diré a ustedes, contestó el prefecto. Se lo diré en muy pocas palabras. Pero antes de empezar, les advertiré que este asunto exige la mayor reserva y que perdería mi puesto si llegara a saberse que lo he divulgado.
Prosiga, le dije.
Oh, no prosiga, dijo Dupin.
Un alto funcionario me ha comunicado que un documento de la mayor importancia ha sido robado de las habitaciones reales. El individuo que lo robó es conocido, ¿lo vieron? Comerse el hecho. El documento sigue en su poder.
¿Cómo lo saben?, interrogó Dupin.
Lo sabemos, contestó el prefecto, por el carácter del documento y por el hecho de no haberse ya producido ciertos resultados que surgirían si el documento no estuviera en poder del ladrón.
Sea usted un poco más explícito.
Bien, me atreveré a decir que ese documento otorga a su poseedor un determinado poder en un determinado sector donde ese poder es incalculablemente valioso. El prefecto era aficionado a la jerga de la diplomacia.
No acabo de entender, dijo Dupin.
¿No? Bueno, la exhibición del documento a una tercera persona que me está vedada nombrar afectará el honor de una persona de la más encumbrada categoría. El honor y la libertad de esta última quedan, pues, a merced del ladrón.
Pero parece chantaje. Observa, es imprescindible que el dueño conozca el nombre del ladrón. ¿Quién se atrevería?
El ladrón, dijo el prefecto, es el mismísimo D, que se atreve a todo. El robo no fue menos ingenioso que audaz. El documento, una carta para ser franco, fue recibido por la víctima del posible chantaje, mientras estaba sola en la habitación real. Casi inmediatamente después, entra una segunda persona de quien deseaba especialmente ocultar la carta. Apenas tuvo tiempo para dejarla abierta como estaba, sobre una mesa, la dirección quedaba a la vista. En ese momento entra el ministro D, percibe inmediatamente el papel, reconoce la letra, observa la confusión de la persona a quien ha sido dirigida y adivina el secreto. Después de tratar algunas cuestiones, saca una carta algo parecida a la otra, la abre, finge leerla y la coloca encima de la primera. Sigue conversando casi durante un cuarto de hora sobre negocios públicos. Al marcharse, toma de la mesa la carta que no le pertenecía. El dueño legítimo lo vio, pero, como se comprende, no se atrevió a decir nada en presencia del tercer personaje. El ministro se fue, dejando la carta suya, que no era de importancia, sobre la mesa.
He aquí, me dijo Dupin, lo que usted requería. El ladrón sabe que el dueño sabe quién es el ladrón.
Sí, replicó el prefecto, y el ladrón ha abusado de ese poder. En los últimos meses, la persona robada se convence cada día más de la necesidad de recuperar la carta. Pero esto, como usted comprenderá, no puede hacerse abiertamente. Al fin, desesperada, me ha encomendado el asunto.
¿Y quién puede desear?, dijo Dupin, arrojando una bocanada de humo. O si quiere imaginar, un agente más sagaz que usted.
Usted me colma, respondió el prefecto, pero entiendo que muchos opinan así.
Es evidente, dije, que la carta sigue en posesión del ministro. En esa posesión está su poder. Vendida la carta, el poder termina.
Es verdad, dijo G. De acuerdo a esa convicción, he obrado. Lo primero que hice fue ordenar que buscaran bien minuciosamente en la casa del ministro. La dificultad consistía en que él no se enterara. Me ha advertido que cualquier sospecha puede ser peligrosa.
Pero, dije, usted es un especialista en esas tareas. No es la primera vez que la policía de París acomete empresas análogas.
Ya lo creo, y por eso no me he desesperado. Además, las costumbres del ministro facilitaron las cosas. Es muy común que falte de su casa toda la noche. Tienen pocos sirvientes, duermen lejos de las piezas de su patrón, y como son napolitanos es fácil embriagarlos. Como usted sabe, tengo llaves que pueden abrir todos los gabinetes de París. Hace 3 meses que no he dejado pasar una noche sin dirigir personalmente el examen de la casa de mi honor está empeñado. Y para revelar un gran secreto, la recompensa es enorme. No abandonaré la partida hasta convencerme de que el ladrón es todavía más astuto que yo. Creo haber examinado todos los rincones y todos los escondrijos en los que puede estar oculto ese papel.
¿Pero es posible que la carta siga en el poder del ministro y que éste no la guarde en su propia casa?
Es apenas posible, dijo Dupin. El estado actual de los asuntos de la corte y especialmente de esas intrigas en las que D está envuelto hacen que la inmediata accesibilidad del documento sea no menos importante que su posesión.
Cierto. El documento no puede estar escondido muy lejos, sin embargo, excluyo la posibilidad de que el ministro lo lleve consigo.
Desde luego, dijo el prefecto. Ha sido atacado 2 veces por salteadores falsos y rigurosamente registrado bajo mi vista.
Usted podía haberse ahorrado ese trabajo, dijo Dupin. Presumo que D no es un insensato. Tiene que haber previsto esa táctica.
No será un insensato, dijo el prefecto, pero es un poeta, lo que no es muy distinto.
Cierto, dijo Dupin, aunque yo mismo haya cometido algunas rimas.
Refiramos los detalles de la investigación, propuse yo. Repasemos.
He aquí los hechos. Tomamos nuestro tiempo y buscamos por todas partes. Tengo mucha experiencia en estos asuntos. Recorrimos el edificio cuarto por cuarto, dedicando una noche entera a cada uno. Examinamos primero los muebles, abrimos todos los cajones. Supongo que usted sabe que para nosotros no hay cajones secretos. Solo un imbécil puede no descubrir un cajón secreto. El asunto es muy simple. Cada escritorio tiene una capacidad determinada, fácil de calcular. Hay normas muy precisas. No se nos escapa una línea. Después tomamos las sillas, investigamos los almohadones con esas largas agujas que usted me han visto emplear. Desarmamos las mesas.
¿Por qué?
A veces las personas desean ocultar un objeto. Levanta una de las tablas de la mesa, hace una cavidad en lo alto de la pata, deposita adentro el objeto y repone la tabla. Suele hacerse lo mismo con las perillas de las camas.
¿Pero no suenan a hueco esos muebles?, pregunté.
De ningún modo, si la cavidad se rellena con algodón, además teníamos que bajar sin hacer ruido.
Pero ustedes no pueden haber desarmado todos los muebles. Con una carta puede hacerse un delgado cilindro en espiral, una especie de aguja que puede introducirse en el travesaño de una silla. Ustedes no desarmaron todas las sillas.
Creo que no, pero hicimos algo mejor. Examinamos los travesaños de cada silla y todas las junturas con un poderoso microscopio. Hubiéramos notado inmediatamente cualquier reajuste. Una partícula de aserrín hubiera sido tan visible como una manzana.
Supongo que ustedes registraron cada espejo entre el cristal y el marco, y las camas y la ropa de cama, y también las cortinas y la alfombra.
Por supuesto, y cuando acabamos con los muebles registramos el edificio. Dividimos toda la superficie en compartimentos, que numeramos para evitar omisiones. Después registramos el terreno, las dos casas contiguas, con el microscopio, como siempre.
Las dos casas contiguas, exclamé. Ustedes han trabajado muchísimo.
Muchísimo, pero la recompensa que ofrecen es prodigiosa.
¿Examinaron también el terreno de las casas?
Todo el terreno, hasta el ladrillado. Nos dio poco trabajo. Examinamos las junturas de los ladrillos y estaban intactas.
¿Examinaron los papeles del ministro y todos los volúmenes de la biblioteca?
Por cierto, abrimos todos los paquetes y legajos. No solo abrimos todos los libros, los examinamos hoja por hoja. Medimos también el espesor de cada encuadernación con la más cuidadosa exactitud, empleando siempre el microscopio. Si cualquiera de las encuadernaciones hubiera sido tocada para ocultar la carta, lo habríamos notado inmediatamente.
¿Registraron el suelo bajo las alfombras?
Removimos todas las alfombras y revisamos los bordes con el microscopio.
¿Y el empapelado?
También.
¿Registraron los sótanos?
Sí.
Entonces, dije, ustedes se han equivocado. La carta no está en la casa del ministro.
Temo que tenga usted razón, dijo el prefecto. Y ahora, Dupin, ¿qué me aconseja? Bueno, lo dejamos ahí.
Bien.
Un crimen que...
Pura intriga.
El crimen no es un asesinato en este caso. Ajá. Digo, hay unas expresiones, pero estamos hablando de una carta que se robaron, que se sabe quién se la robó, pero bueno, nada, no la están encontrando la carta. Hay que ver qué pasa con esa carta, ¿no? Me hagan saber qué tiene esa carta, qué información hay.
¿Qué información hay? ¿Por qué se busca tanto?
Sí.
Ahí está la posta.
Sí. Bueno, ahí está. Y también digo, cómo juegan con el rol del policía y el detective, ¿no?
Sí, sí.
Digo, que cual. El detective es el como el que tiene el conocimiento en este sí, caso, ¿no? Sí, como sí, el que sí. Tiene el saber y el que acude el policía para intentar resolver este crimen.
Claro, como que aporta
este
muchas ideas, ¿no?
Sí.
Así como una especie de... Sí, interesantísimo.
Bueno, ¿vamos a escuchar un poco de música?
Vamos a escuchar un poco de música. Año 1988, disco Doble Vida, Soda Stereo, Corazón de la Torre.
Bueno. Esta canción la ponemos porque es un cuento de Edgar Allan Poe. Seguimos ahí como metidos en la temática. Si ven Los Simpsons, capaz que también les suena algún capítulo.
¿También Allan Poe?
Sí. Y esta canción.
Gracias, Julio. Bueno. Gracias, Julio.
lejos de un hogar. Oh, mi corazón se vuelve delator, traicionándome por descuido. Fui víctima de todo alguna vez. Nada puede impedir en tu fragilidad. Es el curso de las cosas. Oh, mi corazón se vuelve delator. Se abren mis esposas.
Estamos por llegar al final, sí, del programa, pero antes, algo que a vos te gusta mucho.
¿Qué es?
Volvemos a matemática. Vamos a ir, gracias, a un acertijo matemático.
Bien.
¿Te parece?
Sí, me gusta, ¿sí?, el desafío.
Bueno, bien.
Bueno, me gusta la música esa que está poniendo.
En vacaciones de invierno hicimos varios desafíos matemáticos. Papel, en algún momento hablamos con el matemago.
Matemago.
Bueno, esto es una. Digo, te voy a decir como una secuencia y vos tenés que decirme cuál. Ah, eso, agarren algo para escribir, que bien, tal vez les puede servir.
Sí.
Y vayan anotando esto.
Bien.
Hay anotamos una secuencia, ustedes tienen que decir cuál es el que falta en esta secuencia. ¿Sí? Okay. Que es algo bastante común en los acertijos matemáticos.
Bien.
9 igual a 72.
Sí.
8 igual a 56.
Sí.
7 igual a 42.
Sí.
6 igual, sí, a 30.
Sí.
5,
sí,
igual a 20.
Sí.
4 igual a 12. 3 igual a signos de pregunta. Ahí está nuestra incógnita.
Ajá.
¿Sí?
Sí.
Tenemos entonces 9 igual a 72, 8 igual a 56, 7 igual a 42, 6 igual a 30, 5 igual a 20, 4 igual a 12 y 3 no lo sabemos.
Ajá. Bien. Qué lindos números. ¿Qué hago con esto?
Bueno, en principio, hacemos, digo, como profe, tenemos que, digo, estamos, sí, hablando de como ir
esto
viendo las pistas.
La...
Bueno, bien. Dijiste algo de tablas, buenísimo.
Pero obvio.
Gracias. Me suena a tabla, sí.
Entonces, decimos 9 y 72. Sí. ¿El 72 está la tabla del 9?
Sí.
Bien, el 72 es múltiplo de 9. Sí. ¿Sí? O sí, el 9 es divisor 72. Le, sí, pongo por de las dos maneras. El 56 y el 8
También.
Sí. 42 y 7.
También.
Sí.
36, también. 25.
Sí.
12 y 4.
Pará. 4 y 12, sí. El otro me dijiste 5. Pará, el que estaba después 6 igual a 30. Venía.
5 igual a 20.
5 igual a 20.
¿El 20 está la tala del 5?
Sí, perfecto.
Sí. Sí. Y sí, el 12 sí. Está la tala del 4.
Sí, sí, también.
Bueno, entonces vamos a ir. Ya tenemos, sabemos que todos esos, hay como una igual, las desigualdades que están en esta secuencia, son todos números que digo, como que están una relación entre de múltiplos y divisores, ¿no?
Sí.
Bueno, 9 y 72, ¿por cuánto multiplicar 9 para llegar a 72? Te estoy dando una pista, Monchi.
Sí, hace mucho que no hablas tabla, no quiero meter la gamba, pero parece que por 8.
Bien, al 8, ¿por cuánto multipliqué para llegar a 56?
Por 7.
Bien. Al 7, ¿por cuánto lo multipliqué para llegar a 42?
Por 6.
Por 6, bien. Al 6, ¿por cuánto lo multipliqué para llegar a 30?
Me estabas dando toda la respuesta y no me daba cuenta.
Dale, dale, quiero que
por
me digas por 5. Al 5, ¿por cuánto lo multipliqué para llegar a 20?
Por 4.
Bien. ¿Y al 4, para llegar a 12?
Por 3.
Entonces, ¿la respuesta cuál es? ¿3 igual a?
A 1.
No.
Pobre Julia, no. Hace todo el esfuerzo y se lo tiro todo por la ventana. No, no.
Te lo voy a decir así, a ver si. Y ayudo también a las chicas y los chicos.
No entiende. No, o no le da la cabeza.
9,
no,
no, no sé. 9 igual a 72. 8 igual a 56. 7 igual a 42. 6 igual a 30. 5 igual a 20. 4 igual a 12. La incógnita es 3 igual a cuánto.
Bueno, 6.
Bien, ¿por qué?
Y porque siempre iba con el que estaba abajo, o sea,
bien.
Iba bajando uno.
Se multiplicaba por el número anterior,
sí.
¿Sí? O ese mismo número menos uno, ¿no?
Claro.
Perfecto, muy bien.
Sí.
¿Estamos para otro? Bien. Bueno, otra secuencia tengo para vos, Monchi.
A ver,
esta
dale.
Es una secuencia de sumas.
Sí.
Tenemos 1 más 4 igual a 5.
Sí.
Esa, ahora... Les recomiendo que lo hagan como en orden. Hagan un renglón, 1 más 4 igual a 5.
1 más 4 igual a 5.
En el renglón de abajo vamos a pensar 2 más 5 igual a 12.
2 más 5 igual a 12.
Que ahí ya no nos queda igual, ¿no? Pero bueno. Abajo 3 más 6 igual a 21.
Sí.
Y el último, 8 más 11 igual a... Ahí está la duda.
Bien.
Es la que tenemos que completar.
Bien, profe, ¿en qué te puedo ayudar?
Bueno, lo mismo, digo, ahí tenemos que ver como que en general hay una lógica, ¿no? Digo, como esa es una secuencia, digo, les dije que lo hagan en, como por renglones porque hay como una relación entre la suma de arriba con la suma de abajo.
Claro.
1 más 4 igual a 5.
Sí, 2 más
después,
5
2 más 5 igual a 12.
No.
Ahí dijiste 2 más 5 igual a 7, bien, que es
sí.
El resultado real.
Claro, acá me está
y ahí te digo, 1 más 4 igual a 5, 2 más 5
no,
igual a 12.
No, 5 más 7, 12, ahí me cierra, si no...
Ah, bien, perfecto, sí. Entonces ahí encontramos una relación.
Sí.
La primera relación encontraste.
Sumaste el resultado del primero
sí.
Con el resultado del segundo y te dio...
12, bien,
sí.
Perfecto. Y o sea, a ver...
Bueno, acá tendría para que dé 21, entonces sumo 3 más 6... 9 más 21 más 12, 21.
Perfecto.
Y acá 8 más 11 sería 19, más 21 sería 30. Para que lo sumo bien.
No.
Tira número, él después saca la cuenta.
21 más.
21 más 19.
19. ¿Cuánto es?
21 más 19, mira, te lo hago así: 0, 30. Está bien, dije bien.
No,
19 me echó uno.
Esa respuesta está mal.
¿Por qué me hago el canchero que venía bien?
Esa respuesta está mal.
Bueno, gracias.
Pensé, digamos, Chimia, 19 para, y eso te lo doy una sí. Pista para cálculo mental. Tenemos 21 que está muy cerca sí. De 20, tenemos 19 que está muy cerca de
eso
20.
Eso lo sumo, ya está.
Estamos decimos, bueno,
ahí queda 0,
si nos da 30
arriba.
Está mal.
40.
Claro, sí. Bueno, muy bien. Ahí encontramos la resolución del enigma, ¿sí?
¿Sí?
Muy bien, Monchi, te sacaste al toque. Genial.
Sí, pero después tiro fruta
sí,
en el resultado.
Mirar,
siempre
bueno.
Lo doy resultado. Bueno.
Bueno, vamos a seguir esta semana recorriendo y pensando en las pistas, las huellas, las marcas y hasta dónde nos llevan.
Bueno.
Nos llevan por lo menos
nos
hasta
mañana.
Gracias, Juan. Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana.
Muchísimas gracias, Julia.
Gracias, Monchi.
Hasta mañana. Hasta mañana, Diego, Facundo, Tomás. Y nos vamos con música a Voz Estelares. Hasta mañana.
Hoy
sí, hasta mañana. Chao.
Está lloviendo en el terraplén. Las gotas caen, rozan mi piel. Los acertijos me hacen emocionar. No aguanto más. Y es que aún recuerdo el pastel aquel que preparaste para el domingo aquel. Estabas toda lista para mí y yo ni cuenta me di. La bomba encendí. Pensando en el amanecer, en cada hora que besé tu piel, las luces tenues de nuestro hotel. Y es que aún recuerdo el pastel aquel que preparaste para el domingo aquel. Estabas toda lista para mí y yo ni cuenta me di. La bomba encendí. Las canciones.